Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Confirman un nuevo feminicidio en Cuba y se eleva a 26 la cifra en lo que va de año.
Expresarse en internet en la isla es un acto de valentía, señala Organización Defensora de la Libertad de Expresión y Prensa.
Aborda el secretario de Estado Marco Rubio con sus homólogos europeos la guerra en Ucrania.
Y en los deportes, el pinareño Andy Pajés pega 2 jonrones e impulsa 4 carreras. Y el holguinero, Aroldis Chapman, logra su rescate número 25 del año.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 26 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, Vivian Martínez a cargo de la producción, el señor, ahí está, Juan Pendaz, nuestro asistente técnico, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La trágica muerte de una mujer en Cuba a manos de su pareja pone de relieve la persistencia de este grave problema social en la isla. Yolanda Huerga informa.
Un asesinato por violencia de género ocurrido el 22 de agosto en Placetas, Villa Clara, elevó a 27 la cifra de feminicidios perpetrados en la isla en lo que va de 2025, confirmó el Observatorio de Género a las Tensas. La víctima, Rosadelia Morales, cuya edad se desconoce con precisión, pero es al menos de 61 años, fue acuchillada en su vivienda en la calle Sexta del Oeste, en la ciudad cabecera municipal, aunque era originaria de Buenavista, un poblado del municipio espirituano Remedios.
Le encantaría ser menor de un hombre, pero me fue que la devolvió primero y después se ahorcó. Fue el marido la devolvió y después se ahorcó. Me quedé frío con eso. Los dos son personas mayores.
Dijo Barbarita Rojo, quien vive a unas cuadras del lugar donde sucedió la tragedia.
Vive por la calle mía, recto para abajo, pero yo no sé qué motivo sería. Estoy en su casa.
El agresor, su pareja, de aproximadamente la misma edad y que administraba un campismo popular en las afueras de Placetas, tras ejecutar el crimen, se suicidó. Se desconoce si el feminicidio estuvo precedido por otras formas de violencia de género, como la física, psicológica, sexual o económica. En conversación con nuestra redacción, Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género a las Tensas, resaltó que los feminicidios son una manifestación de la discriminación sistémica hacia la mujer y suceden en todos los grupos etarios.
Podemos decir que este no es un caso extraño. En 2024 nosotros verificamos al menos 8 casos donde las víctimas tenían entre 46 y 60 años y al menos 2 casos donde la víctima tenía más de 60 años. Repetimos que los feminicidios en Cuba ocurren en todas las franjas de edad y por supuesto esta franja de personas adulta mayor no está ajena a los casos de feminicidios que documentamos en el país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Cruz García Domínguez, participante en las protestas del 11J de 2021 en Holguín, se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de agosto en la prisión provincial Cuba Sí, exigiendo su excarcelación inmediata o su regreso a un régimen penitenciario de menor rigor. Su esposa, Virgen María Naranjo Naranjo, y su hijo menor, Areivis García Naranjo, explicaron que el preso político está ingresado en la unidad hospitalaria de la misma prisión.
En un centro espacio
en confianza.
Y allá tuvo un problema y lo trasladaron para la prisión acá ahora y él está plantado ahí. Lleva ya 11 días plantado ahí. Nosotros fuimos porque nos mandaron a buscar porque él estaba muy mal. Nosotros lo vimos casi estaba deshidratado, con labios muy mal. Para hablar tenía que humedecerse los labios porque no podía casi ni hablar. Que tratáramos de que él comiera, de que él se alimentara. Y fue lo que hicimos, tratar de que comiera, que se alimentara, pero él está renuente, él dice que no. Se libertó. estado muerte, que él no va a ir para allí, para la prisión esa dentro de nuevo. Que ya él, de su vida le ha dado bastante detalle, que ya él no quiere seguir más pagando injustamente una prisión.
Ya venía presentándose inconformidad con la sanción porque anteriormente se le había dicho que ellos iban a cumplir un tercio de la sanción, que eran 4 años. Ya al ser los 4 años, él averiguó, le dijeron que no tenían beneficio porque eran presos políticos.
Con 63 años y enfermo de Parkinson, García Domínguez fue condenado en 2022 a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Y Juan Enrique Pérez, preso político diagnosticado con tuberculosis, ha mejorado su estado de salud, según Laida Jacinto, madre de otro preso político del 11J, quien lo atiende. Jacinto también dijo a Radio Martí que el pasado viernes, al visitarlo en el hospital de la prisión del Combinado del Este en La Habana, no pudo comunicarse con las autoridades sanitarias del penal para saber qué medicamentos se le están suministrando.
Nos estuvieron esperando muchísimo tiempo, desde la mañana hasta horas después de mediodía, para lograr pasar con nosotros algunos alimentos que él necesita ahí dentro. Al final, en esos horarios, cerca de las 2 de la tarde, logramos acceder al lugar donde él está, ahí en el hospital, en el Combinado del Este, y sí se logró hacer llegar algunos alimentos, gracias a Dios. Solo pedir a Dios, porque realmente yo no lo logré saber de la boca del personal de salud como tal, ni siquiera el nombre de lo que le están dando. Vamos a pensar positivo y vamos a pensar que a Juan le estén suministrando los medicamentos que necesita. Varias tabletas en varias ocasiones al día. Yo lo veo con un estado general muchísimo mejor. Él está muy activo, conversa sin dificultad, ya no se queja de los calambres, no tiene falta de aire. Esta fiebre que volvió otra vez en un par de semanas, unas fiebres que le dieron ya desaparecieron. Me dijo, mamá, ya no me está dando fiebre. Tiene apetito. No ha estado durmiendo para nada. No lo han vuelto allá. Esa es otra preocupación que tengo yo muy grande con él, porque Juan tiene un seguimiento por psiquiatría. Debe tener, ¿no? Vamos a hablar así. Un seguimiento por psiquiatría, donde ellos le indicaron ellos mismos en prisión el alprazolam para dormir. Juan no está durmiendo. Pero desde el punto de vista clínico lo veo bastante mejor.
Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11J 2021 en Las Vegas, provincia Mayabeque. Se le acusó de los delitos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas del 11J de 2021. Pérez portaba un cartel con la frase: "Era tanta el hambre que nos comimos el miedo".
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLED, denuncia que el servicio de Internet es un privilegio caro, lento y vigilado para la mayoría de los cubanos que lidian con la baja conectividad, los altos precios y los apagones selectivos del servicio bajo órdenes de las autoridades como parte de una estrategia de control y censura digital. La organización independiente con sede en Miami detalla en sus redes sociales cómo ocurre en Cuba la restricción en el espacio digital, porque es ilegal y persigue el régimen con su implementación.
Entre otras acciones coercitivas, las autoridades de la isla se valen del corte selectivo de comunicaciones, incluida la prohibición de realizar llamadas telefónicas y el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, con el propósito de limitar la libertad de expresión tanto de los periodistas, los medios de comunicación independientes, como de cualquier otro miembro de la sociedad civil. El ICLEP también señala la ocurrencia de hackeos o acceso a equipos o programas sin consentimiento y el bloqueo selectivo de páginas web. Los cubanos pagan precios abusivos por un servicio de Internet de baja calidad y controlado por el Estado, denunció el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. La organización alerta que en Cuba expresarse en Internet sigue siendo un acto de valentía.
Son las 12:09. Informamos que la activista Yamilka Lafita fue detenida el lunes en La Habana y permaneció por 3 horas dentro de una patrulla. Posteriormente fue trasladada a un policlínico en La Habana Vieja debido a una lesión en uno de sus pies, la cual, según indicó, fue producto de la violencia o la violenta detención al salir de la vivienda del humorista y periodista Jorge Fernández Era en Santos Suárez. Lafita también dijo a Radio Martí que en el policlínico de La Habana Vieja fue increpada por un oficial de la Seguridad del Estado.
Ahí estuve un rato hasta que apareció un médico de guardia, me vio el pie y me dijo que tenía un esguince de segundo grado, pero que ellos no tenían nada que ponerme allí. En ese momento apareció la Seguridad del Estado. Uno de ellos se identificó como el teniente Evelio. Lo primero que me dijo es que se disculpaban por lo que había pasado, pero que yo tenía que entender. Yo le dije que yo no tenía que entender nada. Y me explicó que había sido por mis nuevas amistades. Jorge y yo no somos nuevos amigos para nada. Me preguntaron qué yo fui a hacer ahí. Les comenté abiertamente que absolutamente nada, que no fuera a acompañarlo a recoger un carnet. Y que sí, que lo había acompañado a recoger el carnet porque sentía que el ensañamiento, el hostigamiento y la represión que tenían contra él había pasado de todos los límites. Este oficial se sentó al lado mío y empezó a hacerme otras preguntas, como las típicas. ¿Cuándo me voy? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana? ¿Que hasta cuándo yo pensaba ensañarme con la joven Cuba? Que yo no era tonta para nada, pero que él no entendía, porque si ellos eran contrarrevolucionarios, yo debería, por mi manera de pensar, estar de acuerdo con lo que ellos dicen. O sea, a mí todo eso me pareció muy loco y muy raro. En resumen, fue todo esto. Llegué aquí a la casa alrededor de las 12 de la noche.
Milka Lafita, quien ha sido constantemente acosada por la policía política del régimen debido a su activismo, relató que el taxi en el que se trasladaba fue detenido en dos ocasiones al salir de la vivienda de Fernández Era. La segunda vez fue obligada a bajar del vehículo y empujada para entrar en el carro patrulla.
Y un accidente de gran magnitud estremeció a La Habana a inicios de semana. Un automóvil embistió a transeúntes en plena intersección de las calles Reina y Galeano, dejando una víctima mortal y varios heridos. Las imágenes difundidas por Cubanet y los testimonios de vecinos revelan la magnitud del suceso. Mientras las autoridades investigan la identidad y responsabilidad del conductor, descrito como un ciudadano extranjero residente en la isla. Yaima Pardo actualiza la información.
Un atropello masivo ocurrido en la madrugada del pasado lunes en La Habana dejó una persona fallecida y al menos 9 lesionadas. Según un video difundido por Cubanet, el hecho tuvo lugar en las áreas cercanas a la intersección de las calles Reina y Galeano, cuando un automóvil Audi rojo circuló a gran velocidad en dirección contraria e impactó contra varios transeúntes y un bicitaxi. La doctora Iliobanis Betancourt Plaza, directora del Hospital Calixto García, informó que 7 de los heridos fueron trasladados a ese centro asistencial. Una mujer de 35 años murió a causa de las graves lesiones sufridas. Otros 3 pacientes permanecen aún ingresados y bajo estrecha observación.
Recibimos 7 víctimas, de las cuales tenemos todavía 3 ingresadas. La evolución de estas han sido favorables, excepto una que a su llegada sí tenía múltiples lesiones, a predominio de lesiones ortopédicas, sí, en los miembros inferiores, miembros superiores, múltiples fracturas que generaron que lamentablemente esta paciente falleciera.
En cuanto al conductor, los vecinos señalan que podría tratarse de un ciudadano cubanoamericano o italiano residente en la isla, aunque las autoridades no han confirmado su identidad.
Dobló en el túnel, le fue para arriba un visitante que había ahí y una moto, lo tiró contra el piso, dobló en un. Subió Galeano arriba, Galeano entre el túnel y la que viene arriba, entre la cafetería de Andrés Cardosa, ahí arrodilló una chamaca, un chamaco. Cruzó de la acera al frente y en la otra esquina, antes de llegar al pasar de oro, volvió a rodear 2 gente. Subió por ahí para arriba, en el parque Curita, le hizo leña al visitarse.
El video difundido por Cubanet muestra escenas posteriores al accidente, con gran tensión en la vía y testimonios de vecinos que presenciaron lo ocurrido. Por su parte, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial en el que precisó que el autor fue un ciudadano extranjero residente en el país detenido por las fuerzas del orden público y actualmente bajo proceso investigativo. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La crisis en Cuba es sistemática para muchos. Todos los sectores están inmersos en ella y el oficialismo no brinda solución, se justifica culpando a su vecino del norte, pero los problemas son internos. El cubano se ha acostumbrado a vivir entre crisis. Luis Guardia amplía.
Agosto se apresta a finalizar y todavía en muchas bodegas del país se espera por completar el arroz de mayo. El déficit con el suministro de alimentos que el Estado partido vende a la población por la canasta familiar normada mediante la libreta de racionamiento, cada día aumenta.
Mira, aquí cocinando con leña, sí,
los apagones no dan tregua. El verano terminará sin cumplirse la promesa oficialista de disminuir su periodicidad. Es decir, en muchas localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. A estos males se suman la escasez de agua potable, la basura en las calles. La isla se ha convertido en un gran basurero. La problemática con el transporte no se soluciona. El cubano se ha acostumbrado a vivir de crisis en crisis.
Cuando una crisis no tiene respuesta o uno siente que no tiene posibilidad de cambio, entonces es cuando la crisis puede convertirse realmente en algo inmóvil que no te ayuda a la evolución.
Entrevistado en exclusiva por La Joven Cuba, el director de cine Fernando Pérez se refiere a la actual crisis que padece Cuba.
Y en este momento estamos en una crisis, yo creo, y donde se ha tocado fondo en la parte no solo económica, sino en el resultado social, como eso se ha convertido realmente en una crisis. En una crisis social que, bueno, podría ser para bien si uno sabe que la puede cambiar. El problema para mí, desde mi perspectiva, no soy sociólogo, es que el discurso oficial frente a esa crisis sigue siendo el mismo. Y eso es para mí lo crítico, porque no permite sentir hacia dónde vamos realmente.
El oficialismo se atrinchera en culpar al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista de todos sus males, en momentos que los niveles productivos del país están en mínimos históricos. La recién finalizada zafra azucarera no llegó a las 150 mil toneladas de azúcar de caña, la peor en casi 200 años. De exportadora, la isla ha pasado a importadora del endulzante para satisfacer la demanda de la población, y las divisas no aparecen. Mientras el turismo, proclamado como la locomotora de la economía cubana, cerró el primer semestre con un 21.5% de ocupación hotelera. Y de continuarse esta tendencia, 2025 no llegará a los 2 millones de visitantes internacionales. La situación es, según sus críticos, extremadamente compleja.
Sin muros.
Así finalizó el laureado director su entrevista exclusiva con La Joven Cuba.
¿Qué quiere Fernando Pérez para Cuba, en pocas palabras?
Quiero un país donde cada individuo tenga el derecho a expresarse y no ser reprimido. Un país cuya imagen en la cultura sea una imagen donde no haya ni muros, ni limitaciones, ni represiones. Donde cada uno pueda tener espacio para expresar sus ideas. Y un país en el cual todos tengan los mismos derechos. Eso es.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio conversó el lunes con sus homólogos europeos sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que el secretario Marco Rubio habló con sus homólogos europeos y acordaron continuar la cooperación diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante una solución negociada y duradera. El comunicado no dio más detalles sobre el contenido de la reunión. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, que participó en la conversación, dijo en un mensaje por la red social X que agradecía al secretario Rubio sus esfuerzos y al presidente Trump su liderazgo en la consolidación de la paz. Declaró que reiteró la postura de Ucrania de que las garantías de seguridad deben ser concretas, jurídicamente vinculantes y eficaces, además de multidimensionales, incluyendo los niveles militar, diplomático, legal y otros. También reafirmó que Ucrania está lista para dar los siguientes pasos hacia la paz, para reuniones a nivel de líderes en cualquier formato y geografía y dar una oportunidad a la diplomacia. El presidente Trump, después de sus cumbres separadas con el presidente ruso Vladimir Putin y más tarde con Zelensky y líderes europeos, ha pedido al secretario de Estado Rubio que lidere las conversaciones para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, se reunió el lunes con Zelensky en una reunión que el líder ucraniano calificó de excelente. Zelensky dijo en la red social X que en el encuentro reiteró su disposición a reunirse con su homólogo ruso Putin, opinando que es el formato necesario para resolver el conflicto en territorio ucraniano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista estadounidense Carlos Jiménez criticó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la no existencia del Cártel de los Soles. El mandatario colombiano escribió el lunes en su cuenta de X que el Cártel de los Soles no existe, que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. En el mismo post, Pedro señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico, cuyos capos viven en Europa y Oriente Medio, según dijo. El representante a la Cámara respondió: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo, afirmó el legislador cubano-americano.
Posteriormente, Petro cuestionó a Jiménez diciendo: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado, escribió. Y agregó Petro: yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela, y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy también, sargento. Inmediatamente Jiménez respondió en otro post: usted ha dicho que el Cártel de los Soles no existe. Es igual a decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado, concluyó Jiménez.
Más noticias. La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la muerte en Nicaragua del opositor Mauricio Alonso Petri, quien había sido detenido junto a su esposa y su hijo el 18 de julio pasado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Horrorizados por la inmunidad de la dictadura de Murillo Ortega, las autoridades devolvieron hoy a su familia el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa, señaló en X la oficina gubernamental.
Continuamos ahora con más noticias cuando son las 12:22 del mediodía. Amnistía Internacional exigió a Nicolás Maduro, tras las recientes excarcelaciones, que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente. Entre el 23 y 24 de agosto de 2025, 13 detenidos arbitrariamente por motivos políticos fueron liberados en Caracas, Venezuela. Las 13 víctimas se encontraban incluidas en el Helicoide, un centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, e incluían a Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Américo de Gracia, entre otros, señaló la organización.
Y los magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia, que llevan el caso contra la campaña a la presidencia de Gustavo Petro por presunta financiación irregular, ya tienen lista la ponencia sobre el caso y la misma será radicada este martes. Fuentes informaron que los investigadores encontraron que se habría presentado una violación de los topes electorales por más de 3.500 millones de pesos, razón por la cual plantean duras sanciones.
El Pepe.
Tiempo de deportes con
José Pepe Lacayo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, el presidente Trump jugó golf ayer con Roger Clemens y ahora está instando a la MLB que lo incluya en el Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Los numeritos están ahí, ya voy a explicar por qué no está. 354 victorias, 184 derrotas, efectividad de carrera 3.12, 4.672 ponches, segundo en toda la historia, 11 veces todo estrella, 7 veces premio Cy Young. Le voy a decir una cosa. Y el récord mundial de ponchar 2 veces a 20 bateadores en un partido. ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? Todos sabemos que el Salón de la Fama de la MLB es básicamente un concurso de popularidad, uh-huh. porque son electos por los cronistas deportivos. ¿Qué pasa con Roger Clemens? Que él lanzó en una era donde mucha gente sospechaba, nunca dio positivo a hormonas de crecimiento humano, el uso de esteroides anabólicos, pero es verdad que tampoco existían en aquel entonces la política de la MLB que existe hoy con el antidopaje, porque hoy en día los peloteros tienen que someterse a exámenes al azar, okay, para el control de antidopajes. Y Roger Clemens nunca dio positivo, pero se sospechó y hubo muchos rumores de que él utilizó hormonas de crecimiento humano para sacar ventaja en el terreno de juego.
¿Cuál es tu criterio?
Mi criterio es que debería de estar en el Salón de la Fama si tomamos en cuenta que hay muchos peloteros que no deberían de estar ahí, pero muy queridos por la prensa, sí lo están. Vamos a ver qué pasa, porque nunca dio positivo y en este país, al menos que tú seas culpable de algo.
Claro.
Bueno, ahora sí, nos vamos ahora a el pinareño Andy Pajés, que se está convirtiendo poco a poco en la figura principal de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cuánto gana Shohei Ohtani? $70 millones.
Al año.
Al año. ¿Cuánto gana Andy Pajés? El salario mínimo, $800,000. La diferencia de bateo en este momento entre Shohei Ohtani y Andy Pajés es 6 punticos. Shohei Ohtani batea 279, Andy Pajés 273. Anoche el cubano reventó 2 jonrones, impulsó 4 carreras. Increíble, pero cierto, se ha convertido, y eso que fue el octavo bateador, no sé por qué lo tienen bateando octavo, si suma 23 jonrones y 75 carreras impulsadas, y es uno de los peloteros menos pagados en toda la nómina de los Dodgers de Los Ángeles.
Oiga, ¿cuánto podría pedir? Bueno, ¿cuándo puede pedir más dinero Andy Pajés?
Un par de años ya podría pedir 5 o 6 milloncitos. Los Dodgers tienen la opción de firmarlo para un contrato de varios años y que en promedio, vamos a decir, sean 4, 5, 6 millones por temporada. Pero yo conozco 50 peloteros que están bateando 80 puntos menos Andy Pajés y cobran $20 millones al año.
Otro pinareño que brilla.
Correcto.
Sí. 5 me parece muy poquito al año.
¿Tú crees? Es.
Claro.
Bueno, para empezar. Pero pueden para
esta
empezar.
Época.
Pueden ser 7, 8.
En esta época sí.
Aroldis Chapman. Ah, anoche con su rescate en el holguinero con su victoria. Los Medias Rojas vencieron a Baltimore 4-3. Aroldis Chapman con su rescate número 25. Más importante aún. Está número 13 en la lista de todos los tiempos, con 360, y está solo 13 o 14 más de pasarle por encima a 2 lanzadores adicionales. O sea, vamos a decir que Aroldis Chapman lance un año más. Perfectamente bien pudiera quedar 9 en la lista de todos los tiempos, y entonces estaríamos hablando del Salón de la Fama, Aroldis Chapman. Tampa Bay blanqueó 9-0 a los Guardianes de Cleveland, Yandy Díaz, con su jonrón número 22 y su carrera impulsada número 74. Junito Gurriel también reventó jonrón de 3 carreras, pero su equipo perdió. Los Diamondbacks de Arizona están jugando fatal y un pelotero hoy en día no puede salvar a su equipo. Así que los Guardianes perdieron contra Tampa Bay. Los Yankees derrotaron 10-5. A los Nacionales de Washington, Cody Bellinger impulsó 3 carreras con 2 hits. Jason Domínguez impulsó 3 con 1 jonrón, pese a que está bateando 256. Y los Yankees con su victoria número 71. Los Azulejos apalearon a Minnesota 10-4. Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama, con su victoria número 5. 6 entradas, 4 hits, 4 carreras, 1 boleto y ponchó a 5. Y aquí están los Cerveceros. El mejor equipo de todo el béisbol de las mayores, 82 victorias. Ni siquiera Junito Gurriel, que tiene 80 carreras impulsadas en lo que va la temporada. 80. Ni siquiera él pudo frenar a los Cerveceros. Anoche Junito con un jonrón de 3 anotaciones. Medias Blancas de Chicago con 3 cubanos en su alineación. Blanqueó 7-0 a Kansas City. Miguel Vargas, el primera base cubano con 2 hits, anotó carrera. Luego Edgar Quero impulsó, anotó. A propósito, Miguel Vargas tiene 30 dobletes en lo que va la temporada y no juega todos los días.
Mira tú que se bien. Terminó.
Hasta aquí los deportes, pero en media hora al duro sin guante.
Gracias, Pepe. Gracias. Hasta aquí llegamos. La producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las noticias
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Gracias, buenas tardes.